Uno es sobre la posibilidad, esto se lo preguntamos incluso al ministro Antonena, en el programa de la mañana, de que se contrate y se tercerice, por decirlo de alguna manera, el sistema de recaudación de impuestos de la provincia, rentas generales. Y el otro tema es hidrógeno verde, algo sobre lo cual también tiene como epicentro la provincia de Río Negro, pero implica también a Chubut. Queremos hablar sobre estos dos temas con Susana, a quien saludamos. ¿Cómo estás? Acá Martín, Verónica y Guillermo.
Buenas tardes, un gusto.
No, un gusto para nosotros, te leemos muy a menudo y queríamos, bueno, intercambiar un poquito sobre este tema. ¿Qué fue lo que encontraste sobre esta posibilidad de que una empresa de origen cordobés, tengo entendido, recaude los impuestos de la provincia?
Hay la documentación a la que accedí es un documento, un expediente administrativo que sigue todo el trámite por el cual se le pagó a una consultora, sí, de origen entrerriano, no, correntino, perdón, originada en Corrientes, pero con fuerte presencia en Córdoba, donde ya la provincia, a través del Banco del Chubut, le pagó una consultoría para optimizar el funcionamiento de la Dirección General de Rentas y una propuesta hacia una eventual tercerización del cobro de los impuestos e ingresos provinciales.
Sí.
Eso es cierto, absolutamente, no solo por el trámite administrativo, sino porque trabajadores de del organismo público aseguran, a través de la representación de ATE, que el propio ministro se los informó en abril, en una asamblea personal que convocó el gobierno, les informó los detalles al regreso de una visita a Córdoba, donde 4 o 5 funcionarios públicos de la provincia fueron a ver cómo funciona ese sistema tercerizado en la provincia de Córdoba.
Ajá, bien.
¿Qué dijo el ministro en esta mañana a ustedes en entrevista?
Hablamos hace 2 o 3 semanas, me parece, con Antonina, lo cual no es fácil, y lo desestimó o lo minimizó, ahora no recuerdo.
Le bajó el precio.
Sí, el precio, porque se habló en la legislatura, recuerdo, algunas sesiones, pero lo minimizó, ¿no? Como una posibilidad que estaba, pero que no se había avanzado todavía formalmente.
Ajá. Bueno, el ritmo del expediente administrativo indica todo lo contrario, mucha celeridad, incluso si se ven los últimos boletines oficiales, los de este mes, se ve que, por ejemplo, este mes se publicó el pago de la contratación de un vuelo privado con estos funcionarios a Córdoba. Uh-huh. Bueno, la renovación de algunos alquileres, si se avanza en generar la plataforma para que eso sea posible. Y bueno, lo que le transmitieron al personal de la DGR fue que falta ultimar los detalles, pero que es un hecho. Al punto que hablaron que van a tener que compartir con personal propio de la empresa la tarea, la rutina cotidiana.
Y van a tener que compartir, uno leía también en tu nota, Susana, buenas tardes, Guillermo, hasta espacio, ¿no? Porque tienen pensado instalarse en las oficinas de, no sé si el Ministerio de Economía o de la Dirección de Rentas.
No sé si tendrían tan afinado como hasta el lugar, pero en Córdoba lo hacen, en Corrientes también, y bueno, es la fórmula que propone esta empresa privada.
Uh-huh. ¿Cuál es el riesgo o por qué no se debiera avanzar en una privatización justamente del cobro de los impuestos, entendés vos?
En principio porque la provincia no probó ni demostró que sea mala la recaudación que hoy tiene, para nada.
Uh-huh.
Eso en principio. Y segundo, porque el propio informe de la consultora da cuenta que las dificultades que tienen el propio organismo para recaudar tiene que ver con la falta de infraestructura y de recursos, pero no con incapacidad de cobro.
Claro. Un ejemplo del cual vos también mencionás en la nota, el impuesto mobiliario rural, por ejemplo, que hace 16 años no se paga. Eso no es que no se paga por incapacidad, digamos, del Estado provincial de regularizarlo o de monitorearlo, ¿o sí?
No, tal cual, si hay una administración que decide no cobrar, eso no habla de la ineficiencia del organismo recaudador, la DGR, para nada. Si hay una conducción política que subvalúa la tierra, los inmuebles rurales, y no la dota de los recursos necesarios para hacer más eficiente una evaluación correcta, como pueden ser relevamientos satelitales, todo lo que sabemos hoy que dispone un organismo, no habla mal de la DGR, habla de la política tributaria que implementa cada gestión. Entonces, en principio me parece que no está demostrado que la DGR de Chubut sea mala recaudadora, para nada. Es decir, ese documento base no está. Claro. Ese documento base no está.
Con la pesca pasa algo parecido, ¿no? Con algunos cánones.
Sí, y me llama la atención que la empresa privada, me parece que hay una cuestión medio de marketing político ahí, ¿no? Como que la empresa que pretende quedarse con este contrato recoge algunos de los guantes que pegan bien en el debate político interno, porque, bueno, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, esta disputa sorda que hay respecto a la situación de privilegio con que operan las pesqueras en Chubut, ¿no? Uh-huh. Que no aportan nada a las arcas provinciales. Uh-huh. Entonces, a mí me llamó la atención y me pareció que había como una cosa medio de marketing. En cambio, me parece más de fondo y más llamativo el detalle y el desarrollo que hace respecto al cobro de las regalías hidrocarburíferas.
A ver, ¿por
eso
qué?
Sí, porque sabemos desde hace muchos años que las regalías en realidad responden a un criterio de caja negra en que se confía en la buena fe de las declaraciones juradas de las empresas. Uh-huh. Eso es crónico, es estructural a esta altura, y a su vez sabemos que ese tipo de avance tecnológico y de precisión de política recaudatoria no lo manejan las rentas provinciales. Eso forma parte del pacto de la OFEPI, de los hidrocarburos a nivel nacional. Esa es una pelea grande, muy grande, la de la definición y el control de la ejecución de las regalías. Entonces ahí me llama la atención, porque la verdad es que ahí es como opinar sobre algo que no tendría injerencia, y a su vez genera como mucho debate político que incluye a todo el mundo de las petroleras. No sé, me llama la atención, me parece que fue como medio la pirotecnia de la estrategia de la empresa. Sí, me sonó a eso, ¿no?
¿Hay alguna experiencia en alguna localidad, municipio o provincia donde esta u otra empresa esté trabajando ya hace algún tiempo y efectivamente se puedan encontrar mejoras en los niveles de la recaudación?
Bueno, ahí hay esto de mejora es como para profundizarlo un poquito más, ¿no? Es decir, mejora respecto a qué, y una definición, es decir, y ahí volvemos a que falta un verdadero diagnóstico provincial. La provincia tiene que, con criterios técnicos, no político de coyuntura, sino técnico, explicar las fluctuaciones, por lo menos en un rango, no sé, de 20, 40 años, en la recaudación, tiene que explicarlas impuesto por impuesto. Decir por qué aumentó, por qué cayó, tiene que explicarlo. Y a partir de ahí, hacer una proyección de supuesta mejora, aumento en la recaudación. Y a partir de ahí también desglosar cuál sería la ganancia que efectivamente se quede una tercerizada. Porque la experiencia que ya hay en Corrientes desde el 2005 y en Córdoba desde el 2006, más o menos, un poquito más, es que esta empresa se queda con la recaudación segura. Es decir, no es que se le asigna un porcentaje del aumento en la recaudación.
Es un negocio redondo.
Es un porcentaje del total de la recaudación. Entonces, aumente o no aumente,
ellos cobran igual.
Exactamente. Pero no solo cobran igual, sino que cobran por los tributos seguros.
Exacto.
Que la gente ya está pagando, aún con una DGR que no sabe recaudar supuestamente.
No, el impuesto mobiliario rural, claro. Te queremos preguntar brevemente, ¿cómo ves vos el tema del hidrógeno verde, pero lo referido a Chubut? ¿En qué implica? Sabemos que esto ha estado dando vueltas de Fortescue, esta empresa minera reconvertida con una rama de energía verde, ha adquirido casi 140.000 hectáreas, tengo entendido, son 12, 15 campos aquí en la provincia de Chubut, al parecer para poner molinos eólicos.
Sí.
¿Hasta ahí se sabe qué es lo que vos mencionas allí?
Yo consulté a Martín Bussi, el ex gobernador de Chubut, y él tenía un conocimiento bastante preciso de los campos que se habían vendido. Eran 15, ya hace 2 meses más o menos, no he actualizado la información, y la operatoria rondaba los 45 millones de dólares. Lo que me señaló Bussi, que para mí es crucial, es que todos esos campos están en la línea de del interconectado.
O sea, se están anticipando a la obra que podría ser en algún momento el Estado Nacional y elevando, lógicamente, la cotización de esa tierra.
Y ellos se quedan, es decir, a la vera del interconectado. Que además, para el caso, está fantástico, porque a través del interconectado lo trasladan con menor costo hacia Puerto
Madryn.
Hacia el puerto que sea.
Sí.
Supuestamente la planta va a estar en Punta Colorada, Sierra Grande.
Sí.
Entonces, bueno, ya ellos se ubican estratégicamente en relación a la infraestructura ya existente.
Claro.
Entonces, me parece que ese dato es clave. Y a su vez le permitió hace menos de una semana la empresa, junto con la gobernadora Arabella Carreras, hizo un anuncio rectificatorio de los alcances del proyecto, al menos en esta primera etapa.
Claro, como que se iba a recalcular, no me acuerdo bien cuál era la palabra, se va a poner en suspensión la obra,
el avance sobre las tierras que son tierras fiscales ocupadas por comunidades y por población originaria, y ahí entra a jugar muy fuertemente los campos propios que tienen Chubut. Entonces, ellos perfectamente pueden empezar parte de la colocación de los molinos en los campos propios y cerca de la interconectado y podrían ir salvando perfectamente esa dificultad, que puede ser una cuestión transitoria o definitiva, según cómo se plantee el conflicto más de fondo de la meseta de Somuncurá.
Susana, como siempre, un placer, te agradecemos la comunicación.